Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historia de Pamplona, una semana más aquí con Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, hemos dejado atrás capítulos largos, extensos. En esta ocasión vamos a ir con un capítulo sobre la historia de los enterramientos en Pamplona.
Pues así es, os traigo hoy un pequeño viajecito por la evolución, la localización, ¿no?, de los cementerios a lo largo de la historia, pues desde los que más antiguos se tiene referencia gracias a la arqueología, pues hasta el actual de Berichitos, ¿no? Bueno, pues el tema de los enterramientos, la verdad que es una cosa, la verdad, muy interesante, ¿no? De hecho, nos dicen más de los vivos que de los muertos, ¿no? Porque
correcto,
al final el trato a la muerte, ¿no?, el trato de cómo se dispone ese nuevo hogar que va a tener el recién, ¿no?, fallecido, cómo está puesto, si está horizontal, si está boca abajo, si está mirando a un lado u otro, el ajuar que vamos a poner, etcétera, etcétera, pues nos está dando más, ¿no?, la información, decía un antropólogo, del miedo a la muerte de los vivos que del propio difunto o difunta que está ahí enterrado. Bueno, pues vamos a empezar dando un salto a la parte más antigua de esa Pamplona vascona, de esta Iruña, pues en los restos aparecidos en la zona de actualmente la catedral. Ahí tenemos, si los oyentes algún día se dan un paseíco por la exposición Occidens, verán un enterramiento infantil, una inhumación de un cuerpecito de un bebé, de meses, que está colocado junto a unos agujeros de unos postes de cabañas, y poco más, ¿no? Es prácticamente serían así a simple vista de hoy, que podéis dar un paseíto y verlo, serían los restos, ¿no?, de los más antiguos que se han encontrado desde allá por el siglo VIII, los restos que hay en la plaza de la catedral, en la zona de la catedral, perdonad. Y prácticamente vamos a dar un salto hasta la época romana, que es cuando ya vamos a encontrar ya las grandes necrópolis, como un anillo que rodeaba la antigua Pompelo, ¿no? Porque hay esos dos debates si sería Pompaelo o Pompelo. Bueno, parece ser que nos vamos a decantar más por Pompelo. En la zona de la necrópolis más la primigenia, la antigua, parece ser que es la que está cerca, la que estaba sobre donde la zona de la Plaza de Toros, actual Plaza de Toros, ¿no? A este lugar, la toponimia, se le conocía como Obietagaña, que, bueno, pues en dialecto en euskera antiguo parece ser que, bueno, pues debería significar algo de sobre tumbas, sobre fosas, ¿no? Entonces ya el propio nombre, como pues yo me acuerdo una vez que estuvimos excavando en Lorca, en un pueblo que había un topónimo de un campo que era Osaleta, ¿no? Pues claro, de Osaleta pues había osamenta, había huesos, lo mismo que aquello Obietagaña, pues bueno, pues lugar sobre fosas, y efectivamente ya desde el siglo XIX empezaron a aparecer restos de enterramientos, vamos a situarlos entre vascones romanos, hispanorromanos, ¿vale? Por toda la zona de actualmente, como digo, la Plaza de Toros, el parking de la Plaza de Toros, que misteriosamente ahí no salió ningún esqueleto cuando se hizo, que es una cosa que tengo ahí detrás de la oreja, la calle Leire, la calle Amaya, pues todas esas zonas de ahí, el actual Colegio de los Escolapios, ya desde, como digo, desde finales del siglo XIX se encontraron estos restos con un ajuar, pues que podemos encontrar monedas de época romana, enterramientos, inhumaciones, ¿vale? Porque los romanos en un inicio eran la incineración, pero luego ya empiezan a tornar en la inhumación, que parece que es una tontería porque hoy en día tú puedes elegir, yo me quiero inhumar, me quiero enterrar o me quiero incinerar, ¿no? Pero claro, en otras épocas esto era algo completamente arraigado en la religión en la que estés. Si tú encuentras una urna de cerámica llena de cenizas, estás hablando de una cultura, y si encuentras un cuerpo enterrado, estás hablando de otra. No es como hoy en día que se elige, ¿no? La práctica más antigua es el enterramiento, ¿no? Porque al final es volver otra vez a hacer un agujero, pues por cuestiones prácticas, para ocultar olor, de despistar a los animales, estamos hablando ahí de épocas paleolíticas, y en algún momento pues nuestros antepasados habrían empezado a incinerar. Yo me imagino que esto está ligado quizás a una transformación del culto religioso, a una importancia mayor a los astros del cielo, al sol, la luna, quizás vinculado con esta agricultura, y por lo tanto la única manera de llevar, ¿no?, el cuerpo al cielo pues es a base de quemarlo y que el humo sea el que esté llevando, ¿no?, a ese difunto. Entonces, bueno, pues aquí en Pamplona encontramos este cementerio, estas inhumaciones, en el cementerio de Azucaray, la zona de Obietagaña, como os digo, donde la Plaza de Toros, y que va a estar pues durante el siglo I, durante el siglo II, siglo III, vale. A partir de esta parte, del siglo III en adelante, si nos vamos a la zona del San Cernin, de la iglesia, sí, de San Saturnino, encontraríamos otro segundo enterramiento que correspondería con una de las calzadas que salían de la ciudad, que básicamente estaría cerca de entre la calle Zapatería y la calle Nueva, ¿vale? En la, sí, calle Zapatería, que sería del antiguo burgo de la población, la calle Nueva, pues ahí, entre esas, ahí andaría un poco lo que es esta vía de salida. Entonces, claro, los romanos lo que solían hacer es enterrarse a los lados de las calzadas, a los lados, ¿no? Los cementerios no es como en otros lugares, una necrópolis apartada, que hay que ir, es proceso, sino que aquí lo que tenemos es pues las gentes de pro, ¿no? Los más, vamos a decir, señalados de la población, estarían en la parte más cercana a la calzada, y conforme luego te vas yendo hacia los lados, pues encontraríamos las tumbas de personas ya más desconocidas. El motivo, bueno, pues aparte de darse a conocer, un poco fardar, vamos a utilizar la palabra, pero también es al pasar, leer los nombres, les estás recordando, les estás devolviendo un poco a la vida, ¿no? Al leer tu nombre. Y luego es algo curioso, por ejemplo, que los romanos, aquí, obvio, lo que voy a contar no es que haya quedado restos, ¿no? Pero es una tradición que sí que la hacían ellos, que es la de la tumba, dejarla o construirla medianamente decente y ponerla bonita. Tenían que poner, según ellos, según sus supersticiones, que eran muy supersticiosos los romanos, las tumbas, pues, con flores, con adornos y demás, porque creían que si el nuevo inquilino de esa casa, ¿no? Que se había muerto el pariente, el tío abuelo, y lo enterrabas ahí, y no estaba a gusto, y decía, ¿no? Pues qué mierda de casa me habéis puesto, ¿no? Con perdón, qué fea está. Se volvería su espíritu al hogar de donde ha salido. Y por lo tanto había que ponerla bonita, decorada, y de ahí viene la tradición de llevarle flores. ¿Vale? Lo que nosotros seguimos haciendo, ¿no? Del Día de los Gatos, cualquiera, ¿no? De eso de llevar una flor. Yo siempre me he preguntado, joder, mi abuelo, en la vida le han regalado una flor, ¿por qué ahora de repente no, en el momento en que fallece, hay que llevar flores a las tumbas? Pues viene la tradición desde esta época romana de dejarlas bonitas, porque si no, dices, pero bueno, ¿pero qué es esto, no? Y se volverían a casas y se convertirían en esos lémures que llamaban los romanos, que eran esos fantasmas que atormentarían a los vivos, ¿no? Del hogar. Bueno, pues teníamos, como digo, volviendo a lo nuestro, estas tumbas se han encontrado en la calle Nueva, hay fotografías en internet, los oyentes pueden poner necrópolis de Pamplona, época romana, y verán fotografías de estas inhumaciones, esqueletos colocados con unas lajas, ¿vale? Pues los tenemos. Hoy en día, claro, levantamos una calle, levantamos una casa, levantamos un patio, y por esa zona pues te van a salir estos restos de, como digo, pues a partir del siglo II, III, IV, los últimos siglos de la época romana. Luego ya una vez desaparece la cultura romana, tenemos una necrópolis interesantísima que salió hace ya bastantes años en el Palacio del Condestable, en la Casa del Condestable, ¿no? Un cementerio más vinculado a una población visigoda, de este grupo de visigodos que vino aquí. Visigodos, tradición francos, ¿vale? Estamos ya desaparecido oficialmente el Imperio Romano, y encontramos unas decenas y decenas, sobrepasa la centena de enterramientos de gentes que parece ser vinculadas a esta, ¿no? a esta etnia, bueno, cultura, este pueblo visigodo. Se han encontrado restos de hebillas, monedas, ¿vale? Que pues ese ajuar, ¿no? Que ya no se lleva más adelante, ¿no? El cristianismo ya dirá que no hace falta enterrar a nada, no hace falta enterrar nada con el muerto, ¿no? Entonces desaparece este ajuar, pero claro, gracias a esas tradiciones pues disponemos pues de anillitos, muchísima información que nos están dando procedencias de los difuntos que están ahí enterrados, ¿vale? Y además tenemos este palacio, y luego ya sin duda alguna saltaríamos a una joya de la corona que salieron en las excavaciones de la Plaza del Castillo, que es la Macbara, el cementerio musulmán, ¿no? De Pamplona, donde también tenemos ahí decenas, por encima de los 200, creo que llegan, si no me equivoco, de enterramientos de gente de tradición, de religión musulmana, puestos de medio lado mirando la Meca, ¿vale? Sería una, en su momento creo que llegó a ser el cementerio musulmán más grande y más antiguo de la península ibérica. Vaya. Y lo que queda por excavar, porque claro, nosotros nos delimitamos a sacar los muertos que estaban en lo que hoy en día es el parking de la Plaza del Castillo, pero aún y todo, ahora si se levantaran.
Si sigue rascando, ¿no?
Claro, si se levantaran por alrededor zonas que no, en su momento no se intervinieron, seguirían saliendo musulmanes, y vete a saber hasta qué número llegarían. Dejamos a los musulmanes y nos vamos ya a unas cosas más, más cercanas, más conocidas, como son, pues bueno, los enterramientos en todas las parroquias que había en la ciudad. Uh-huh. Esta tradición, ¿no?, de enterrarse en el lugar sagrado no es exclusiva del cristianismo, lo podemos encontrar en los egipcios, tenemos las pirámides de los faraones, y como todos los nobles y príncipes se quieren poner, cuanto más importantes son, más pegadicos a la pirámide del faraón. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Entraríamos, vamos a centrarnos, por ejemplo, cogemos la iglesia de San Nicolás, por coger una iglesia, porque puede ser cualquiera, San Lorenzo, San Nicolás, San Cernin. ¿Qué es lo que encontraríamos? Encontramos el suelo de la iglesia todo lleno de esas, ¿no?, esas tumbas, esas lodas hechas de madera, tapas de madera que habrán visto los oyentes, con números, ¿vale?, que corresponden a las tumbas de las gentes de Pamplona. Conforme te vas acercando más a la parte del altar, más importante es en la sociedad, ahí destinaríamos...
Como lo de las vías, ¿no?
Eso es.
La cercanía.
Eso es. Destinaríamos las partes cercanas al altar a religiosos y gentes de nobleza, y conforme vamos hacia atrás, pues cada vez menos importante. Y ya luego incluso fuera, ¿vale? Uh-huh. Porque, por ejemplo, hoy, si vamos a San Cernis, a San Nicolás, a la catedral, ya no vemos los cementerios que rodeaban estas iglesias porque hace ya tiempo que han desaparecido. Pero antiguamente tendríamos que ver tumbas más sencillas, estelas pequeñas, uh-huh, que estarían rodeando estas iglesias. De hecho, hasta hace unos cuantos años en San Nicolás había unas piedras de color blanco que dejaron en el suelo adrede, señalando hasta dónde llegaba la necrópolis de época medieval, que se excavó. Si pasan por ahí, tenemos estos contenedores soterrados. Sí. Y cuando se hizo las excavaciones, unos compañeros míos sacaron, pero unos niveles de enterramientos, claro, estamos hablando de no mil años, pero 700, 800 años de, como si fuera eso, ¿no?, una lasaña, ¿no?, de cadáveres sobre cadáveres,
¿no?,
enteros, de unas necrópolis. Bueno, lo curioso es que los enterramientos en las iglesias se van a mantener hasta el siglo XIX, y nos tenemos que imaginar que perturbarían considerablemente lo que es la vida de los feligreses que van a la parroquia. La tradición de los inciensos, la tradición de poner barritas olorificas, ¿no?, por la iglesia. Tú te puedes imaginar cómo tiene que oler el interior de una de estas iglesias cuando no solo ha fallecido uno, sino que, por ejemplo, por alguna desgracia sanitaria han fallecido 5 personas a la vez y son enterradas en la misma parroquia porque pertenecen a San Cernin, por ejemplo. Y la descomposición de estos cuerpos lo que tenía que ser, porque los olores son los olores. Y luego incluso dicen que hasta se podía llegar a escuchar, en según qué momento de la oración, cuando estás solo en la iglesia, el explotar de los estómagos, de las bolsas, porque claro, eso se empieza a inflar por los gases que tenemos y al final acaban haciendo un... revientan, sí, y claro, se debía escuchar el ruido del estómago reventado, más luego los olores, tenía que ser eso espectacular, ¿vale? El asunto este, ¿no? Cada uno, como digo, con su número, tú heredabas casa y heredabas fosa, tú heredabas el domicilio este y ese domicilio, tu familia, te tienes que enterrar en la línea 4, a la derecha, el número 114. Y así van a estar, pues, hasta 1806... que es cuando hay una orden del rey Carlos IV, estamos ya en una época tardía, por cierto, porque en Vitoria, que estuve este fin de semana, se obliga ya a dejar de enterrar en las iglesias desde finales. Aquí en Pamplona vamos a tardar un poquito más. A principios del siglo XIX se ordena el salir de las iglesias y enterrarse en otro lugar, por higiene. Estamos en una época de la Ilustración, ya se hablan de estos miasmas y estos olores que no pueden convivir con las personas, ¿no?, porque al final producen enfermedades y es desagradable. Se construye el cementerio de Berichitos de San José, que está a una distancia considerable de lo que es el casco viejo de Pamplona, porque aquí tienen que respetar lo que se llama la zona polémica, que son unos kilómetros, como si fuese una especie de diámetro, en lo cual no se puede construir nada grande para que, en caso de ataque, se refugien ahí. Entonces, por eso está donde lo tenemos ahora, ¿no? Se inaugura en 1806, pero nadie quiere ir a enterrarse. Claro, toda la vida, toda la familia enterrándote en tu sitio, y hay que esperar a los franceses para que le den un empujoncito, ¿no? Y es curioso porque los tres primeros, vamos a decir, así, inquilinos de este cementerio no son de aquí. Uno se llama Marta Lecoche, de 53 años de Bayona, Fernando Lagrava, de 62 años de Bañeres, en Alicante, y Pedro de Juan Torena, de 78 años, de Eransus, al río de Navarra, al norte de Navarra. Los tres, que son los primeros enterramientos que tenemos en Berichitos, precisamente no son ninguno de Pamplona. Pero luego ya, poco a poco, pues hasta allí, ¿no? Y a día de hoy, pues sigue siendo, ¿no?, el cementerio de Pamplona, el oficial. Que los oyentes no se imaginen que debajo de los suelos de las iglesias sigue habiendo cadáveres, ¿vale? Porque hace ya muchos años que lo sacaron, se limpiaron, y hoy en día lo único que quedan, pues, son esas bonitas losas de madera, ¿no?, pero que no tienen ningún habitante debajo.
Oye, lo que dices, claro, en esas tumbas, me remonto sobre todo al principio de tu relato, podían decir algo sobre la persona que estaba enterrada, pero claro, sobre la época te contaban muchísimo, por lo que has dicho, ¿no? Había monedas, había... Claro. Entonces, de la persona en cuestión tenías, bueno, una información más o menos limitada, podías conocer sí. si estaba más cerca de la vía o más lejos, pero claro, sí que te decía de qué época era, qué tradiciones había, te da muchísima información.
Claro, al final el propio esqueleto ya de por sí da una información terrible, ¿eh? O sea,
sí, sí.
las investigaciones puedes ver qué comía, qué le faltaba de vitaminas, porque eso se nota en los huesos, ¿no? Como cualquier cosa, heridas que se había caído. Mira, con 10 años se hizo un esguince. Nos guarda muchísima información, pero como dices, ¿no? El ajuar es maravilloso, porque en el ajuar pues te puedes encontrar esas monedas, esos anillos, sin ningún tipo de interés lucrativo, ¿eh? Me refiero.
Sí, sí,
¿eh?
No, de información.
De información, ¿no? Porque desde incluso analizar la tierra que tiene alrededor y te das cuenta que es que pusieron en su momento unas flores que hoy en día no quedan, pero pues mira, anda, pues les adornaban con unas flores de no sé qué. O qué había en esta
qué
urna.
Bueno.
Y dentro de la urna lo único que hay es un polvillo negro que luego resulta que son lentejas, por ejemplo, ¿no? Pero claro, han pasado 800 años y bueno, nos da muchísima información, sí.
Qué bueno. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros.